RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Damos inicio a este subprograma Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur que se emite por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea todos los lunes a las 2:30 de la tarde. Sean bienvenidos a esta segunda parte de la Cátedra de Comunicación realizada por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y en esta ocasión coordinada por la Zona Centro-Sur desde el CEAD Palmira, bajo la dirección del Magíster Miguel Ezequiel Vadillo, líder nacional del Programa de Comunicación Social. A continuación, le socializamos el aporte del docente Omar Gerardo Martínez, del grupo de la REC 2, con base a la ponencia Reflexiones en torno a lo cultural, estratégico y político en el marco de la Cátedra de Comunicación.
Un saludo para todos los compañeros del programa de comunicación social, para nuestros compañeros invitados. Sencillamente quisiera referirme como parte del equipo de esta red número 2. Quisiera dar como pues una respuesta parcial a una inquietud que veo que se está planteando en el chat y que justamente tiene que ver con cómo la comunicación está jugando un papel clave en temas, en este caso como el posconflicto. Algunos, primero el asunto de que la relación entre comunicación y posconflicto es un tema relativamente nuevo, de muchos compromisos, y en este momento en el departamento de Nariño, desde el CEAD de Pasto, hemos liderado el diseño de una estrategia de comunicación orientada hacia la construcción de paz. No denominamos posconflicto, de hecho hay algunas discusiones que tienen que ver con el posacuerdo y otros hablan más de construcción de paz, para no entrar en este debate. Sin embargo, poco para fijar cuál sería desde esta red y desde el enfoque de esta red el papel que jugaría o que debemos jugar como docentes de un programa que forma comunicadores, es justamente primero comprender el contexto de la problemática, que lo que hemos podido evidenciar, por lo menos en el ejercicio con el departamento de Nariño, es que nuestros comunicadores, nuestros periodistas y nuestros líderes de opinión, en muchos casos, desconocen el tema del conflicto armado, o sea, un poco desconocimiento de esa historia, de esos antecedentes, de las multicausas por las cuales se ha generado lo que se ha dado en denominar la violencia en Colombia y el conflicto interno. Entonces, me parece que un primer acercamiento que tenemos que hacer es un poco orientar a nuestros estudiantes y sobre todo nosotros como docentes a la comprensión y a la comprensión del tema, pero no solamente a la comprensión, sino a generar mejores y más marcos de comprensión desde la diversidad. Me parece que el asunto de la diversidad y la pluralidad informativa tiene que jugar un papel clave. No podemos comprender qué es lo que ha pasado con el conflicto, con el narcotráfico, con toda una serie de fenómenos que han afectado a la sociedad colombiana, especialmente lo que se llama el conflicto, y lo que está detrás del conflicto y lo que no se cuenta en los medios masivos y lo que no agenciamos por otros canales o que sí se agencian y quedan en la marginalidad. Nuestro papel en ese sentido es un papel político, es decir, es a colocar información de diferentes fuentes, de diferentes canales y de diferentes visiones y versiones sobre una problemática. Segundo, comprometerse políticamente, como lo decía Eder, para entender que somos sujetos comunicantes y que la selección de la información, el acceso a información de diverso tipo, nos ayuda y contribuye a que existan criterios diversos y sobre todo que exista posibilidades de reflexión y crítica frente a un tema en específico. Lo cultural obviamente tiene que ver con que quienes más han sido afectados no son solamente los victimarios, sino también las víctimas. Y las víctimas no son un solo paquete, las víctimas están las comunidades indígenas en la diversidad de posibilidades de lo indígena y lo mismo las comunidades negras y las comunidades campesinas, por supuesto. El que se dé la voz, que eso es un legado que venimos planteando en nuestra ponencia, lo político, lo participativo y lo cultural. Los jóvenes tienen que hablar, las mujeres tienen que hablar, los niños tienen que hablar, las comunidades indígenas, las comunidades tradicionales y también las comunidades contemporáneas, las culturas urbanas. El encuentro de todas estas ciudadanías y culturas tienen que plantear una voz sobre una problemática como lo es la construcción de paz y sobre todo con el ánimo de que esto supere un poco este lastre que tenemos en el país. Es una problemática que nos compete a todos. Lo estratégico es precisamente eso, era lo que estaba diciendo Eder, es cómo gestionar, cómo tener la capacidad de entregar la posibilidad de que mucha gente se exprese en los diferentes canales, tanto públicos como privados, tanto masivos como no masivos. Entonces, la posibilidad de generar un movimiento en que la gente se apropie de un tema, lo discuta y lo ponga públicamente, me parece que es el camino que todavía conecta un poco con ese legado que venía de los 70 y los 60 de la comunicación popular, alternativa, comunitaria, y hoy más o menos algunos han denominado ciudadano. Solamente esa era, digamos, la participación. Creo que nosotros tenemos que incluir dentro de las temáticas de nuestros cursos el tema del posconflicto o posacuerdo o lo de la construcción de paz para algunos. Y sobre todo, primero nosotros como docentes comprender qué es lo que ha pasado. Existe mucha información, existen muchos organismos que vienen trabajando el tema, pero la relación con la comunicación tenemos que conectar. Muchas gracias.
Gracias al docente Omar Gerardo Martínez por su aporte en tan importante evento organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Mi pregunta tiene que ver con algo que para mí también en la ponencia fue un reto frente a, digamos, la reiteración que se hace por parte de los docentes de la necesidad de actualizar el enfoque que tiene el programa de comunicación. En ese sentido, yo aprovecho la oportunidad además porque estaba ahí un poco el concepto, el término de la necesidad de actualizar el enfoque en una de las diapositivas cuando se hablaba de lo político en la ponencia de ustedes. Y yo preguntaría un poco, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de actualizar el enfoque, en este caso el enfoque que tiene el programa de comunicación? Cuando nosotros entendemos que el enfoque tiene que ver con un momento histórico, cultural determinado, cuando implica un desarrollo específico, en este caso, del campo de la comunicación, cuando además implica posiciones políticas, ideológicas y en últimas una visión de mundo que se tiene en un determinado momento. Entonces, preguntaría, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de actualizar el enfoque del programa de comunicación?
La exposición que han hecho ustedes me parece interesante, muy aterrizada a las realidades de la diversidad cultural y sobre todo de coyuntura de país. Si no repensamos la coyuntura del país, seguramente vamos a estar en procesos diferentes con nuestros estudiantes de comunicación social. Pero cuando me refiero al tema de cómo aterrizarlo, tengo una pregunta y está relacionada con la intervención del profesor Omar de Pasto. Y es lo siguiente, ¿cómo esas propuestas de la Red 5 que ustedes han hecho, cómo aterrizarlo, en la ruta de los cursos del programa de comunicación social de la UNAD? Me refiero, prácticas profesionales, proyectos de grado, la diversidad cultural, teniendo en cuenta territorio, teniendo en cuenta región. Seguramente nuestros cursos que van a cambiar a AVA, ¿cómo vamos a involucrar la diversidad cultural de La Guajira con la diversidad cultural del Chocó o con Bogotá? Gracias.
En atención a la actualización del enfoque, comprendemos cómo, y la exposición anterior lo mencionaba, cómo se fue estructurando y mostrando este enfoque que permaneció por mucho tiempo. Vamos a hablar que la teoría se ha desbordado y la realidad comienza a presionar ese límite teórico, de tal manera que ya no podemos totalizarnos en un parámetro teórico donde se concibía lo social comunitario con unos aspectos de muy pensamiento latinoamericano, pero donde de alguna manera incluso se invisibilizaba el sujeto. Ahora es necesario recuperar y proyectar un sujeto político potenciado y reconocido para que se proyecte justamente no solamente hacia la comunidad, sino también sabemos hacia todo lo que le demanda, y ahí está el enfoque estratégico justamente. Así que es necesario comenzar a repensar y no solamente comenzar a hacerlo, sino mantener la reflexión en torno al enfoque, porque precisamente las comunidades se van resignificando y se van transformando. La misma injerencia de las diferentes mediaciones hace que las asimetrías de carácter participativo frente a estas mediaciones pues estén cada vez más desequilibradas. La incorporación permanente y la movilización del trabajo hace que tengamos que pensar lo político en términos totalmente diferentes. Así que por eso la necesidad de volver a plantear el pensamiento desde el sujeto y la construcción de pensamiento. Entonces, vale decir que no va a ser una reflexión acabada, ni mucho menos se podría esperar, pero sí se va a pensar, por supuesto, que se va a seguir construyendo. Quisiera que Omar está pidiendo la palabra, entonces, para que él, para complementar esta respuesta. Adelante, Omar, por favor.
Efectivamente, lo que nosotros nos hemos planteado es que cuando hemos hablado de lo comunitario en el programa de comunicación, este concepto se comienza a ver como un concepto demasiado global que hay que actualizar en el programa. ¿Qué es eso de lo comunitario? ¿Qué es eso de lo social comunitario? ¿Qué es eso de la ciudadanía? Y creo que el concepto de culturas, y sobre todo culturas en plural y ciudadanías en plural, nos da un camino para que los comunicadores estamos comenzando a mirar que la comunicación no es una sola, ni los procesos informativos son uno solo. La forma en que se genera la información, la forma en que se producen contenidos, la forma en que circulan, la forma en que interactúan, las formas en que se recibe la información, es un campo que todavía está por explorar para nosotros los comunicadores. Entonces, ¿qué es lo que hay que actualizar en el programa? La posibilidad de entrar a un campo que no nos mete lo comunitario en una sola categoría, que no mete al pueblo, que no mete a las culturas en un solo paquete, sino que se abre a la pluralidad y a la diversidad de formas de informar, de posibilidades de comunicarse y de posibilidades de recepcionar conocimiento e información. Eso es la actualización que nos hace falta en el programa. Y eso nos lo están demandando nuestros estudiantes en sus prácticas. Gestionar procesos de diálogo entre las culturas. No solamente entre las culturas, sino con las organizaciones públicas y privadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que actualizar? Nuestra forma como nuestros comunicadores, ¿sí?, tienen la capacidad de superar un poco lo que se entendía lo comunitario como pobre, o lo comunitario, lo del barrio, lo marginal, etcétera, sino lo comunitario como aquello que reivindica las múltiples posibilidades de pertenecer a una colectividad y comunicarse y expresarse desde esa colectividad. Entonces, efectivamente, lo que hay que actualizar es cómo este programa le brinda herramientas tanto al equipo de tutores para orientar a los futuros comunicadores que puedan incidir en el mejor sentido con proyectos de desarrollo, con proyectos de investigación y comprendan las realidades complejas que hay desde la información y la comunicación. Entonces, es precisamente esa actualización la que tenemos que hacer. ¿Qué actualización tenemos que hacer? La posibilidad de actuar como equipos de trabajo, no como cursos, porque teníamos el problema y hemos tenido el problema que tienen otras universidades, que cada docente trabaja en función de su curso y con un universo social externo y desde su experiencia y desde su soledad como director o como tutor o como docente. Lo que tenemos es conformar equipos y hacer un trabajo interdisciplinario. Eso suena teóricamente muy interesante, pero prácticamente es un reto que tenemos que hacerlo. Segundo, conectarnos con esos problemas comunicativos y de información que hay en la pluralidad de comunidades, pueblos y culturas. Comprenderlas y ayudar a potenciarlas. Esa es la actualización. Y dando respuesta también a las prácticas, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que comenzar a pensar desde los cursos, desde cada uno de los cursos, cómo el aporte se da en torno a unos ejes. Creo que Miguel al final lo puede concluir. El ejercicio que se está haciendo en este momento es un ejercicio de actualización y rediseño curricular que trata de articular todos los esfuerzos de todos los cursos hacia una propuesta curricular. Ese es, creo que, el ejercicio más valioso, y creo que los aportes desde cada uno de la especificidad de los cursos nos va a permitir orientar los esfuerzos en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, profesor Omar, por su participación. Al profesor Ever, efectivamente, en unos puntos que vienen más adelante se va a estar ampliando un poco esta información en dos ponencias y también respondiendo un poco a un par de preguntas que he logrado ubicar en el chat con relación a qué ha hecho la UNAD, qué han hecho desde la parte del equipo docente con relación a la participación en las comunidades. Pues queremos decirles que hoy se va a estar presentando precisamente un tercer libro en el cual han participado tres de nuestros docentes, la profesora Andrea Sotelo, el profesor Germán Sáenz y la profesora Patricia López, donde ellos han hecho parte de un equipo interdisciplinar e interinstitucional, donde precisamente han trabajado en la construcción de experiencias. Y estos documentos los vamos a estar utilizando precisamente dentro de todo este proceso de renovación curricular, y ustedes van a poder acceder y conocer de estas experiencias. La idea precisamente es que ustedes como estudiantes también se vinculen en estos procesos, y seguro que eso va a ir respondiendo poco a poco las inquietudes.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Vamos a continuar con la ponencia del grupo de diseño de la maestría, compuesto por los docentes Nelly Tobar, Omar Gerardo Martínez, Ángel Saúl Díaz, Miguel Ezequiel Vadillo, asesorado de este equipo por el docente Daniel Prieto Castillo. Entonces, vamos a dar paso al expositor Miguel Ezequiel Vadillo para la ponencia Hallazgos y senderos a partir de una mirada comunicacional a la UNAD. Profesor Miguel Vadillo, tiene usted la palabra.
Bueno, un saludo también desde aquí a nuestro asesor, amigo, colega, profesor Daniel, quien se está recuperando de un procedimiento quirúrgico que tuvo hace aproximadamente un mes. Desde acá le deseamos un gran saludo. Aquí nosotros vamos a tener una perspectiva, y es de conversar un poco con ustedes frente a la idea de lo que ha sido un poco el tema de la maestría y cómo de una u otra forma eso se articula con varios de los procesos y debates que estamos realizando en este tema de la cátedra. Esta ponencia se denomina Hallazgos y senderos a partir de una mirada comunicacional de la UNAD. Lo primero que nosotros entramos a reflexionar sobre este tema de lo que era la maestría era un poco como, es decir, no todos los días a uno como profesional se le da la opción de hacer una maestría o de participar en el diseño de una maestría, lo cual, digamos, es interesante, pero también para nosotros ha significado un reto en muchas cosas y sobre todo el preguntarnos de cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos, o sea, desde dónde hacemos una maestría de comunicación en la UNAD. Que no fuera hacer lo mismo ni repetir los mismos esquemas de otro tipo de procesos de formación que se han llevado a cabo. Es decir, desde dónde nos paramos nosotros como seres humanos, y pues retomo un poco algo que los publicistas utilizan mucho, que es el reason why, o sea, cuál es la promesa que nosotros estamos planteando. Entonces, por eso siempre como la primera perspectiva fue que la maestría era la promesa de vida hacia una serie de personas que se iban a vincular a ella y que iban a ser partícipe de ese proceso. Desde allí nosotros nos planteamos un poco, inicialmente no había un rumbo, muy a lo que de pronto Jesús Martín Barbero nos planteaba a nosotros en su oficio del cartógrafo, no había como un rumbo claro, entonces nos planteábamos este tipo de preguntas, o sea, llegamos como a decir, bueno, ¿desde dónde arrancamos? Pues miremos la UNAD. ¿Y qué tiene la UNAD? Entonces planteamos preguntas como estas. ¿Qué miradas teníamos nosotros sobre la UNAD? Sobre todo porque el equipo de docentes, teníamos dos compañeros que llegaban a la universidad recientes, o sea, estaban en un proceso de ingresar a la universidad, entonces también se presentó una oportunidad interesante de que, cómo eran esas miradas que ellos estaban construyendo sobre la universidad. Y lo otro es, quienes han mirado la UNAD y quienes la han analizado, ¿desde dónde la han encontrado? ¿Desde dónde la han abordado? Realmente estas preguntas, la cotidianidad a veces en la que estamos inmersos nosotros como docentes, ese continuo estar allí haciendo cosas, no nos permitió encontrar como respuestas claras, y sí de pronto elementos de mucha confusión. Entonces desde allí y la maestría fue abordando y retomando algunos conceptos muy claves y muy importantes y actuales, creo yo, en la perspectiva de la comunicación latinoamericana, que fue el mirar los procesos sociales desde la comunicación. No tanto la comunicación para algo que se hace con ellos, sino dentro de esos procesos, cómo se dan los elementos de comunicación. Entonces, desde ahí planteamos esa perspectiva de la UNAD desde una mirada comunicacional. No somos conscientes aún si hemos logrado encontrar esas respuestas. Creo que la maestría y el hacer eventos estos como la cátedra son un poco como esa parte de esas iniciativas, o sea, de enfrentarnos a lo que hemos indagado, a lo que hemos encontrado y darnos cuenta qué nos falta o qué cosas hemos logrado. Entonces, desde allí también tomamos como un referente claro y fue comenzar a deconstruir aquellos aspectos que teníamos ya definidos. Por ejemplo, siempre nos habíamos visto como un tema de la comunicación y el desarrollo. Es más, en escenarios como AFACON o estas organizaciones, nosotros nos llaman comunicación para el cambio social y el desarrollo. Nosotros comenzamos a plantear y a decir, bueno, ¿qué pasa con ese tema del desarrollo? Y llegamos a un punto de anclaje en decir, bueno, no somos eso. Y para nosotros fue un punto de ruptura porque llevábamos trabajando casi 2 años con el concepto de comunicación y cambio social, maestría en comunicación y cambio social, y de un momento a otro decir, no, ya no somos, ya no vamos a meternos por ahí, sino que vamos a buscar otras cosas. Entonces, desde allí digamos que como que nos motivamos a desacomodarnos, nos motivamos como a quitarnos de esa seguridad que de pronto algunas otras universidades lo han planteado más fácil. Maestría en Comunicación y Desarrollo y Cambio Social. Nosotros dijimos, vamos a buscar otras cosas. Y creo que ese es como el camino que iniciamos. Entonces, básicamente la ponencia nos plantea un poco como eso. Decir cómo nos armamos de razones para pensar en ello. Y cómo en ese ejercicio identificar sentidos, o sea, en el nombre de nuestra cátedra, o sea, cuáles son los sentidos que tiene el meternos a buscar nuevas opciones de comunicación, y la idea es desde los sentires seguir construyendo este proceso de lo de la maestría. Siguiente. Bueno,
Primero, lo que encontramos es que la maestría era un punto de llegada en el que se establecía, digamos, surge de todo lo que es la trayectoria de la universidad, y el programa de comunicación que, pues, a partir de, pues, todo un proceso de formación, siempre ha tenido lo comunicacional como un elemento clave. Siguiente. Nosotros encontramos algo clave, y es que la universidad, de una u otra forma, siempre se planteó como un modelo pedagógico alternativo a las formas tradicionales de educación. Y en cierto modo, ya al plantear la educación a distancia, establecía una forma distinta a los esquemas tradicionales de cómo se estaba haciendo la educación superior en nuestro país. Dado, digamos, por el tema del discurso monopolizador del educador y por las estructuras institucionales. Desde allí, digamos, aparece el otro referente que nosotros encontramos en esos hallazgos, y fue siempre esa necesidad de buscar el resolver problemas en los contextos propios de las comunidades. Entonces, desde allí pensamos que la maestría no podía salirse de esos marcos de formar personas que tuvieran la capacidad de intervenir en problemáticas reales. Aspectos como las emisoras comunitarias, las alcaldías municipales, todo lo que tiene que ver con temas como la niñez, la adolescencia, la juventud, lo que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, todo el tema de la exclusión, de la diferencia, todos los problemas de la participación, comenzaron a aparecérsenos como oportunidades para que una persona siga interviniendo en ellos, y que son problemas que, si bien tienen soluciones, pues todavía son muy vigentes. Un hallazgo que ubicamos fue lo comunicacional en la universidad. Y digamos, aquí el profesor Daniel fue muy claro como en llevarnos a pensar eso. O sea, pensar cómo encontrar el tema de lo comunicacional en la historia de la UNAD y en sus procesos. Y entonces ahí encontramos cómo en estos cuatro periodos, del 83 al 96, la universidad planteó una propuesta en la cual se trabajaba todo el tema a través de módulos impresos, didácticamente orientados al tratamiento de contenidos.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.